Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
Quiero decirles también que se han revisado y se han atendido los 40 eventos que informamos el día de ayer. Del total de esos 40 eventos, se reportaron 21 árboles caídos.
Lo que sostiene la mesa directiva para el Partido Acción Nacional en la persona de Santiago Krill no es solamente la palabra, es la ley.
Para no perder la visión, para no perder el rumbo en cuanto a la necesidad de competitividad que tenemos en el uso de nuevas tecnologías, en las mejores prácticas.
Está demostrado que los mayores yacimientos de este mineral estratégico están en Sonora.
El día de antier pacté con el gobernador Cuitláhuac García poder reunirnos para temas de seguridad pública en Perote el día sábado 10.
Hay fenómenos naturales que no se pueden controlar, pero tragedias que sí se pueden prevenir, por lo menos para reducir el riesgo. Lo ocurrido el pasado lunes con el colapso de más de 30 árboles en la ciudad de Puebla que derivó en la muerte del niño Santiago de 12 años, nos ha consternado y nos ha también recordado la tragedia que ocurrió aquel julio de 2009 durante la administración de Blanca Alcalá, donde en pleno Zócalo un árbol colapsó y quitó la vida a una menor. Hemos platicado con diversos especialistas y la conclusión es que, pues lo que ocurrió el lunes pasado fue producto de una lluvia atípica, con vientos atípicos, pocas veces visto en Puebla, y que aunque no lo crea, es producto del cambio climático al que nos estamos enfrentando. No es un tema local, es un tema que verdaderamente estamos hablando de un fenómeno más bien planetario. Por eso vemos calores extremos nunca registrados en Inglaterra, o incendios en Francia, o lluvias torrenciales en Estados Unidos, o tormentas violentas en Asia. Son nuevas condiciones climáticas a las que la humanidad nos estamos enfrentando. Por eso, ante problemáticas como la vivida el lunes, se requiere tomar decisiones contundentes, más allá de las que ha anunciado ya el gobierno capitalino sobre el derribo de árboles, que si bien hace lucir bonito el primer cuadro de la ciudad, mantenerlos de pie representa un grave riesgo a la población. Y es que en Puebla hay algunas especies como las palmeras y cacarandas que no son propias ni aptas de la región. Las palmeras son muy bonitas cuando van creciendo, pero después de muchos años terminan por no ser aptas y representar un grave riesgo. Mientras que, por ejemplo, las jacarandas, estas se adaptaron perfectamente y no hay mayor bronca. Y no faltan aquellos grupos que todo quieren criticar a modo de capricho, y si dejan los árboles se manifiestan, y si los podan se manifiestan, y si los derriban también se manifiestan. ¿Por qué no? La autoridad municipal debe tomar como prioridad la supervisión sobre las condiciones de salud de los árboles en Puebla. Diagnosticar a profundidad y atender. Si es insalvable el árbol, pues derribarlo. Pero si aún están a tiempo, hay que conservarlos y atenderlos. Y si el argumento es que no tienen el personal ni el recurso suficiente, pues entonces que le pidan la colaboración a las universidades. Tanto la UAP, la Ibero y la UPAEP cuentan con especialistas en temas ambientales y sobre todo aquellos que se han especializado en temas de especies árboles. También es importante que el gobierno capitalino emprenda a la par campañas de reforestación para que los pulmones verdes de Puebla no se reduzcan. Cuando nos enteramos sobre el derribamiento de árboles, no nos gusta. Pero si por encima de ello está la seguridad de la población, ahí no hay nada que valga más la pena. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
MBS Noticias con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente con temas de actualidad. Y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada. Empezamos.
Dos de la tarde con cuatro minutos, llegamos a miércoles, mitad de semana, 31 de agosto. Estamos ahora sí oficialmente despidiendo este mes del 2022 y llegando pues ya a lo que son pues la recta final del año con festejos. Empieza el mes patrio y me da mucho gusto, como todas las tardes, despedir agosto en compañía de Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
Bien, Caro, con el gusto de saludarte. La verdad es que sí, como bien dices, ya es el último día del octavo mes del año.
Se nos fue.
Se nos fue, oye, bien rápido. Y la verdad es que agárrense, porque a partir de mañana 1 de septiembre, ya con las botas, con el sombrero, con el bigote.
¿Mañana vamos a venir así?
Sí, sí, yo, bueno, yo sí. ¿Cómo va el bigote?
No me lo dejé crecer a tiempo, pero igual y de hoy a mañana.
Yo voy bien con las trenzas.
Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad?
Entonces, agárrense porque va a venir. Ahora bien, cierren el mes de agosto con todo, en el spring, para llegar a la meta de la mejor manera. Y pues, obviamente esperamos que sea un gran miércoles, que además es mitad de semana.
Oye, estamos en vivo en MBS Noticias Puebla por Exa 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y por supuesto agradecemos a todas las personas que ya están sintonizando en esta tarde, 60 minutos de mucha información. Estaremos platicando de los distintos temas pues muy relevantes para Puebla y nos gustaría también saber su opinión.
Así es, estamos en el 22-25-36-15-35 para también recibir todos sus mensajes y si les parece bien, arrancamos porque hay mucho que informar.
Los temas de hoy en MBS Noticias.
Extraído por...
¡Inscríbete a la VJ! Te ofrecemos 12 licenciaturas. www.vj.edu.mx. ¡Soy VJ!
Arrancamos con las noticias de este miércoles 31 de agosto. Miren, en estos precisos momentos, el cuerpo de Santi está siendo trasladado al Panteón Francés. Allá están ya sus familiares, sus amigos y voceadores con los que pues convivió y lo conocieron. Santi es el menor de 12 años, quien ya se lo hemos informado, falleció cuando un árbol colapsó en la calle 5 de Mayo y 2 Oriente tras las fuertes lluvias del pasado lunes.
Y este día, la reportera Abigail García de Telediario Canal 6 entrevistó a Teresa Trejo, la mamá de Santi. La mujer, bueno, se observa de entrada con un vendaje en la cabeza y uno de los ojos, pero ella nos relata lo vivido en aquella fatídica noche. Escuchemos.
Ya habíamos cerrado, de hecho, por eso, como yo no perdí el conocimiento, pues yo empecé a gritar que me ayudaran, que me auxiliaran a sacar a mi hijo. Pero pues ya no. Los chavos de la Plaza de Puebla me estaban auxiliando y pues sí tardaron en sacarme. Esta pierna no la puedo apoyar tampoco porque también quedó aplastada junto con este brazo. Me cayó el árbol y en el mostrador quedó atrapado mi brazo. Le digo que ya íbamos saliendo, ya estaba cerrado. Y pues ya fue cuando a él le afectó más y yo creo que fue instantáneo el golpe. Porque se le enterró la lámina en la cabeza porque le cayó el árbol y como él no... A mí todavía me protegió un poco el mostrador, aunque quedé atrapada. Pues me protegí un poco, pero sí me rajó la lámina. Pero a él ya no hubo nada que lo protegiera, porque ya, o sea, estaba así, en la puerta prácticamente ya para salir.
Fíjate que pues doña Teresa Trejo también comentó y relató que el lunes mismo había sido el primer día de clases de Santiago, había entrado apenas a primero de secundaria. Estaba conociendo su escuela, estaba conociendo a sus compañeros, a sus maestros. Él estaba muy emocionado y, de hecho, ella lo había acompañado en su primer día de clases.
Sí, su primer día de secundaria lo fui a dejar y estaba muy contento.
¿Platicó de su primer día?
Pues que vio a sus amigos, a los niños que se quedaron en la escuela.
Pues fue, es muy lamentable. Honestamente me parece que estuvo en el lugar correcto en el momento incorrecto. Ya estaban, lo que relataba, o sea, estaban ya por salirse del negocio.
En una rutina muy normal para ellos, ¿no?
Sí.
Un tema de una actividad a la que se dedican, de la que se mantienen, un día de escuela, un día de cierta manera, pues feliz para este pequeño que estaba regresando, claro, a clases de manera presencial. Qué desgarrador escuchar a una madre,
sí,
hablar justamente de una tragedia como esta. Toda la afectación, ¿no? Porque evidentemente perdió lo más importante que tiene, que es uno de sus hijos, pero también el tema de a lo que se dedican. O sea, era parte del negocio y el sustento que tenían para llevar a casa. Y ella incluso nos dice que sigue teniendo problemas en la movilidad de tres dedos, dificultad para mover una,
sí,
pierna por el golpe que recibió y que la dejó lesionada.
Sí, totalmente. Oye, y ahora, como bien lo decías, de Teresa Trejo se quedó sin hijo y ahora también sin negocio, porque lo que dicen es que ese negocio tenía 50 años, que lo iniciaron sus abuelos de Teresa Trejo, y con eso pues se mantenían. De hecho, que los habían reacomodado, estaban en otro punto y los pasaron para ahí hace algunos años. Y bueno, pues lamentable lo que ha ocurrido. Los restos de Santiago estaban siendo velados en la funeraria latinoamericana. En esos momentos están arribando ya al Panteón Francés. Vale la pena también comentar que se empezó a pedir apoyo a nombre de la señora Teresa Trejo y ella le aclaró a Abigail García de Telediario Canal 6 que no, ellos no están pidiendo apoyo de nada, que no hay nadie autorizado para estar pidiendo apoyos económicos, así que abusados, si usted ve en redes sociales sobre una colecta, sobre la ayuda, no, ella reconoció que el gobierno de Eduardo Rivera pues les han apoyado en el tema de la hospitalización, ahorita en servicios funerarios, hizo algunos comentarios sobre algunas cosas que encontraron ahí en el camino, dificultades quizá, pero bueno, también están pidiendo que saber qué va a pasar con su negocio, porque pues, al final era su herramienta, su asadón, dirían ahí, ¿no?
Claro, oye, qué indignante y qué molesto que alguien esté aprovechando la tragedia ajena para lucrar, ¿no? Entonces, bueno, pues ella lo aclara de esta manera, para que no caigamos. Porque después de ver esto, que evidentemente conmocionó a los poblanos, lo vivimos, ¿cuántas veces no hemos pasado por ese mismo lugar?
Sí.
¿Cuántos papás no estuvieron días antes, horas antes, haciendo su lista de útiles escolares y pasaron por esos puntos? Y evidentemente, saber que es un pequeñito el que perdió la vida, por supuesto te conmueve y a lo mejor estas fibras sensibles te dicen, sí, sí, quiero donar, quiero apoyar. Oigan, no, no va por ahí. No se dejen engañar por quienes están aprovechando de una tragedia.
En todo caso, que sea directamente a ella. Claro. Ella se llama Teresa Trejo. Seguramente muchos la van a ubicar ahí en el centro. Oye, y lo que decías, tienes toda la razón. Días antes había mucho movimiento. Claro. Ese mismo día también. Digo, mucho. Porque hay escuelas que te entregan la lista en el primer día y o te dan chance que si te faltó algo lo entregues el primer día. Y mucha gente pues estaba en ese mismo corredor 5 de mayo. Uh-huh. Generalmente en la 8, Oriente Poniente, es donde están las papelerías, pero bueno, el centro siempre está repleto y más en esa zona. Incluso está esta tienda Woolworth que claro, venden uniformes y también de repente venden también papelería y venden zapatos y venden muchas cosas. Entonces, pues era un punto donde confluyen muchas personas y lamentablemente pues Santiago estaba ahí en ese punto, estaba ya en la puerta para irse, es cuando ocurre la tragedia.
Pues sí, oye, y bien lo decías en la editorial, lluvias atípicas, tal vez vientos atípicos, porque no los habíamos visto con esa magnitud o esas rachas tan fuertes en Puebla, y todo se ha enfocado a que es un tema pues natural, ¿no? Que es difícil de prever. Uh-huh. Sin embargo, en su conferencia de prensa de cada mañana, el gobernador Miguel Barbosa pidió que se investigue si existieron omisiones administrativas ante la caída de este árbol que pues le quitó la vida a este pequeño Santiago de 12 años, para deslindar las responsabilidades.
Cortaron 5 árboles, no manchen. Solo por crear una condición de política pública de protección, se protege previniendo. Y para prevenir no es cortar los árboles, para prevenir se cuida. Hasta se sostienen los árboles, se fortalecen. Qué feo.
Fíjate que lo que comentaba el gobernador tiene un poco de razón, ciertamente. A nadie nos gusta que quiten los árboles, ¿no? Esos árboles, lo que comentaba, pues tienen más de 100 años seguramente. O sea, no se resuelve solamente sustituyéndolos, uh-huh, porque pues los sustituyes y de aquí a que crezcan como estaban esos árboles, él decía, seguramente en la batalla del 5 de mayo ya estaban esos árboles. Quién sabe, puede ser que sí, puede ser que no, digo, estarían pequeños, pero pero bueno. Lo cierto es que, bueno, ya cuando, insisto, hay estos grupos que todo critican, que si los tiras, ¿para qué los tiras? Que si no los tiras, oye, es un riesgo. Uh-huh. Porque incluso se hablaba de la posibilidad de que cada lluvia fuerte se cerrara prácticamente el centro histórico. Y dices, también dónde se avisó ese ridículo.
Y tampoco es solo el centro histórico. O sea, el riesgo en el centro histórico es que claro, son muy viejos y muy grandes. Pero tenemos zonas arboladas en distintos puntos, en tu fraccionamiento, en los parques y demás. Y es impensable que no nos movamos, ¿no? Por este tema. Lo que sí es cierto es, a ver, siempre somos reactivos. Es algo que tienen los gobiernos en general, es que son reactivos. Pasa una tragedia y automáticamente fue cuestión de nada para que hicieran el diagnóstico y propusieran cuáles son los que se deben derribar y demás. Lo que decía el gobernador, ok, sí, pero hay que ser preventivos.
Sí, eso sí. Ahora, me habría gustado también que el gobernador dijera, vamos a mandar especialistas para que vayan a confirmar, porque además no es que los corten ahorita de la raíz, ¿no?
O sea, los van, les van quitando el follaje, les van quitando los troncos y poco a poco va a durar más o menos unas semanas, o por lo menos una semana el que lo derriben totalmente. Uh-huh. Pero sería interesante que dijera el gobernador, me habría gustado que dijera, oigan, vamos a enviar a especialistas, vamos a cubrir ese gasto, trabajo en conjunto para confirmar que el diagnóstico es correcto y no lo tire por un tema de reactivo.
Sobre todo porque nos queda claro que la supervisión física de ir al lugar y verlo es una cosa. Pero ya tener como los elementos técnicos del por qué se tienen que retirar sí requiere de especialistas. Y a lo mejor no tenemos los suficientes, no lo sé, ¿eh?
Yo creo que sí. Es que es lo que también comentaba en la editorial, uh-huh. que además en la mañana lo discutía con Miguel Ángel Vargas, que, cierto, si el ayuntamiento dice, pues es que son muchos árboles en la ciudad y no tenemos, nos han recortado los recursos, bueno, que hagan
una alianza,
un convenio de colaboración con universidades como la UAP, como la UPAEP, como la Ibero. Aquí los hemos entrevistado a algunos ambientalistas que seguramente tienen estudiantes, pasantes que ya están entrenados en ello y que vayan y que hagan una revisión de estos árboles, sobre todo esos árboles que ya son enormes en Puebla y que pueden representar mayor riesgo. Lo que decimos, las palmeras, ya lo decíamos ayer, se ven muy bonitas, sí, pero van creciendo y como no tienes la tierra en Puebla es diferente y el famoso tepetate, como le dicen eso, llega a evitar que las raíces crezcan hacia abajo, pues obviamente el árbol va saliendo, la palmera, y puede representar un riesgo. Y ahora también hay que considerar que dentro de todo el cambio climático, pues hay más plagas que enferman a los árboles. Claro. Digo, así como nos hemos encontrado con virus que matan a los humanos, también hay virus y hay enfermedades, hay plagas que...
la naturaleza.
Que afectan a los árboles. Todos, son muchas variables que considerar.
Sí, por supuesto. Y todo es en pro de evitar este tipo de riesgos en algunos otros momentos. A ver, por lo pronto, el edil capitalino Eduardo Rivera informó que de los 21 árboles que fueron derribados por los fuertes ráfagas de viento, 18 ya fueron retirados. El resto lo estarán haciendo lo propio en el transcurso de las próximas horas.
Quiero decirles también que se han revisado y se han atendido los 40 eventos que informamos el día de ayer. De en total de esos 40 eventos, se reportaron 21 árboles caídos, ¿sí? Y ya se retiraron 18. Han estado también laborando 20 trabajadores de servicios públicos, 2 grúas, una compactadora, 8 camionetas, 2 minicargadores.
Pues sí, ahí está, 21 muchos árboles derribados, y además no fue una lluvia de horas. O sea, la realidad es que fue como por momentos y el tema fue los fuertes vientos, ¿no? Porque aguaceros hemos tenido.
Sí.
Granizadas hemos tenido muy fuertes. Pero en estos puntos, pues sí, los vientos o estas ráfagas tan intensas, pues generaron justo estas problemáticas.
Sí, es lamentable. A ver, cierto es también que deben buscarse pues alternativas que prevengan ese tipo de situaciones. Digo, porque también derribar por derribar tampoco está padre.
Y no dejarlo hasta que llegue la temporada de lluvias, ¿no? Sí. Porque también eso es cierto.
Lo cierto es que ya estamos viendo pues climas muy cambiantes. De uh-huh. hecho, la temporada de lluvias se retrasó. Digo, en otro momento, pues en septiembre ya estaban, más o menos a la tercera semana ya estábamos fuera de lluvias, casi, ¿no? Y ahora empezaron ahora muy tarde. No. Ahora, ayer 9:30 de la noche empezó nuevamente a llover muy fuerte, pero fue así de la nada, estaba todo bien y se soltó la lluvia. Entonces yo ahí había subido un Twitter y hoy les comparto, cuando ustedes vean que empieza a llover muy fuerte y que vean que los árboles se mueven muy fuerte, primero pues no se cobijen en los árboles y luego recuerden que el 072 y el 911 son teléfonos para advertir a la Protección Civil algún riesgo que pueda haber.
Sí, nosotros somos los ojos, lo decíamos desde ayer, así ¿no? es. En las calles identificamos algún riesgo y es importante también en esta colectividad pues avisarle a las autoridades que por muchos elementos que tengan no pueden estar monitoreando toda la ciudad de Puebla, que es enorme.
Así es.
NBS Noticias Puebla.
Vamos a cambiar de tema, vamos a platicar sobre esta consulta que se está llevando a cabo justo hoy con los trabajadores de Volkswagen. Recuerden que tiene el propósito de pues arreglar este tema del aumento salarial del 11%. Es una segunda jornada, una segunda vuelta. Después de que la primera la rechazaron, sí. En esta ocasión lo que se está intentando es quiero pensar que se apruebe. No vamos a adelantarnos, Alberto, porque la vez pasada recordarás que dijimos, no, yo creo que seguro sí la aprueban. Y la verdad es que para muchos fue sorpresivo el que dijeran que no. Entonces hoy pues es un día sumamente importante en esta segunda vuelta de consulta.
Así es. Bueno, hasta el momento se tiene reporte de que ha participado el 65% de los sindicalizados. Se habilitó también una casilla especial para que los trabajadores con alguna discapacidad puedan tomar parte de esta consulta. Y a diferencia de la primera vuelta, digámoslo así, todos estaban concentrados en la zona, bueno, en el sindicato, en la sede del sindicato, ahí por San Rafael Oriente. En esta ocasión, para que no se tuvieran que trasladar los trabajadores, de plano lo hicieron ahí en la misma planta armadora. O sea, desde la 1:00 a.m. el primer turno hasta las, tengo entendido, ya entrada la noche, es cuando va a venir el cierre y el conteo como tal.
Oye, se me hizo una buena opción en esta ocasión que la votación se hiciera en la planta, ¿no?
Sí.
Como no fueron todos los que tendrían que ir a votar y llamó la atención justamente eso, pues sí, hay quien a lo mejor por aquí sale, no sé, tiene otro trabajo, tuvo una emergencia, no puede ir, la razón que tenga.
Claro.
Estando ya en tu lugar de trabajo, solo es cuestión de caminar tantito, votar y regresar a tus actividades, llegar un poquito antes o cuando va saliendo. Entonces, esperemos que así sí tengan este incremento en la participación.
Así es. Ya lo decíamos, arrancaron las actividades a la 1:00 a.m. El último horario será a las 8 de la noche, esperando que vote la mayoría de los 6,852 trabajadores sindicalizados en la planta armadora. Le recordamos que en la primera vuelta de cuenta se dividió, un tercio de plano no fue a votar, otro tercio votó por el sí y poco más del último tercio votó por el no. Entonces lo que se busca es que participe en la mayoría.
Decíamos el trabajo de cabildeo que no hubo en su momento, sí, ¿no? Y que al final, claro que es un factor indispensable en el tema sindical.
Claro.
Habrá que ver si en estas semanas que se dieron, ahora sí lograron esto.
Lo que se espera es que haya una amplia participación y que todos voten por la afirmativa, o sea, que respalden el convenio, que es 9% directo al salario, 2% en prestaciones. Lo peor que le podría ocurrir a la planta armadora y al propio sindicato es que, a pesar de que haya una amplia participación de trabajadores, lo rechacen.
No, claro, y está el riesgo.
Se
¿eh?
Va a venir una complicación que ya lo han dicho las universidades, el sector empresarial, el sector industrial. En este momento no conviene una situación tan hostil.
Claro, y incluso los propios especialistas con los que platicamos en su momento nos decían, a ver, no es un mal porcentaje de incremento.
No.
Tomando en cuenta las condiciones de la pandemia, tomando en cuenta la crisis que se está viviendo, tomando en cuenta la falta de algunos elementos para el tema automotriz, o sea, no es malo el 11%. A nosotros incluso nos sorprendió porque comúnmente era de un dígito, ahora fue de dos.
Claro.
Habrá que ver al final qué opinan los propios trabajadores, porque muchos decían, no nos alcanza. Si hacemos el contrapeso con la inflación que tenemos en el resto de lo que consumimos, pues evidentemente no nos alcanza. Lo que sí es cierto es que si esto se logra, tengo entendido que de la industria automotriz son los que estarían mejor pagados con este incremento a nivel nacional.
A nivel nacional, sí. Y bueno, pues habrá que ver los resultados. Hay quien ya se atrevió a vaticinar los posibles escenarios y en caso de que no se logre la mayoría, es muy probable que la empresa Volkswagen retire las inversiones de Puebla. Mantendría esa, buscaría una salida adecuada, pero la inversión que había anunciado para traer aquí la producción de vehículos eléctricos probablemente se la lleven a Querétaro o a Silao.
Y sería una pérdida lamentable y un golpe muy fuerte para Puebla, porque pensando en el crecimiento y el desarrollo a largo plazo, imagínate lo que sería perder eso.
Claro, claro, y todo por lo que parece ser es un capricho o más bien hay una estrategia político-sindical. O sea, no tiene nada que ver con el bienestar y no, es otra cosa. Pero bueno, pues habrá que ver. Ya mañana y en las redes sociales estaremos informándole si se aprobó o no este aumento.
NBS Noticias Puebla.
Vamos con más noticias. Fíjate que el gobernador Miguel Barbosa anunció que el próximo 10 de septiembre se va a reunir con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y lo que van a tratar es temas de seguridad. La reunión será, por cierto, ahí en Perote, Veracruz, y habrá que ver a qué, pues qué resuelven los dos gobernadores para una coordinación.
El día de antier pacté con el gobernador Cuitláhuac García poder reunirnos para temas de seguridad pública en Perote. El día sábado 10 a las 12 del día, la planeación y organización de esa reunión está a cargo de los secretarios de gobernación de ambos estados.
Pues, y hemos dicho en muchas ocasiones que creo que parte de la estrategia para atacar la seguridad es que haya un trabajo conjunto.
Sí, ¿no? Claro.
Veracruz, que colinda con nosotros, que tiene un grave problema de seguridad, sí, mucho más grave de lo que vivimos en Puebla, creo que al final estas alianzas, estas cercanías, pues podrían ayudar a que la coordinación genere mejores tácticas, mejores planes, sí, y se llegue a un objetivo.
Sí, no olvide que desde la época de Fidel Herrera y luego con Javier Duarte, pues el grupo delictivo este de la última letra del abecedario, pues se apoderó de esa región, ¿sí?, y estaba haciendo mucho daño, sobre todo en la zona de Quimixtlán, luego bajando por la zona de Guadalupe Victoria, de Tepeyagualco, Libres, Oriental. Entonces, todo ese esa zona, digamos, de frontera con Veracruz es donde estaba penetrando la delincuencia. Actualmente se tiene el diagnóstico de que hay mucho robo a transporte también en ese punto, robo a mano armada, robo a casa habitación, y que generalmente, y por cierto, son grupos que vienen de Alto Tonga o de Perote, Veracruz, los que entran a esa zona de Puebla. Entonces, pero también hay un amplio margen donde están compartiendo territorio Puebla, Tlaxcala y Veracruz, que es la zona del Carmen, uh-huh, Zacatepec y todos esos puntos. Entonces, pues sí vale la pena esta primera reunión y luego reforzarla con la presencia de Lorena Cuellar como gobernadora de Tlaxcala.
Claro, y ver cuáles son las estrategias o cuáles los acuerdos a los que se llegan, porque bien lo dices, el robo a transporte de carga es una constante. Entonces, pues la gente lo ha dicho en muchísimas ocasiones, ya está sumamente peligroso viajar hacia la zona, claro, de Veracruz, tomar las autopistas, tomar las carreteras, y bueno, ojalá sí sea una reunión exitosa que nos traiga tal vez nuevas iniciativas,
sí,
y que podamos ver un cambio en este
punto. Oye, y si se pusieran abusados, ya entrados en calor y con la reunión que van a sostener, deberían también platicar otros temas como el turismo. Puede haber un corredor turístico padre entre las lagunas, la de Alchichica, la de Quechulac y la de Las Minas.
Está la asesoría.
Y la de San Luis. ¿Eh?
Ahí está la asesoría.
Ahorita les mando factura. Luego está Cantona,
ajá,
que es pues esta ciudad prehispánica, muy padre.
Que hace unos años arqueológica,
sí. Y eso del lado de Perote y Tepeyagualco. De hecho, la laguna de Quechulac sí comparten entre Guadalupe Victoria, Tepeyagualco y Perote. Y en Perote está el fuerte de San Carlos, que es una chulada. Y de ahí se van hacia el Conejo y hacia los Pescados, así se llaman esas comunidades, y subes el cofre de Perote. O sea que sí habría, podrían detonar el turismo si quisieran.
Y ahí está la base justo de la reunión, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas no se pueden detonar, sí, de entrada si la seguridad mejora, ¿no? Entonces, definitivamente es muy buena esta reunión que se está pactando y esperemos que dé los frutos esperados.
Sale, pues ahí está Si no saben, pregúntenme. Yo les digo cómo.
NBS Noticias Puebla.
Y en más información, Alejandro Armenta fue electo por voto directo y secreto de la bancada de Morena como la propuesta del oficialismo a presidir la mesa directiva del Senado a partir del próximo 1 de septiembre, lo cual deberá ser ratificado por el Pleno Legislativo de la Cámara Alta en la sesión preparatoria de esta tarde.
Teníamos ya una entrevista pactada, pero pues la canceló. El equipo de prensa pues dijo que siempre no, que hay luego. Entonces, ¿para qué dicen si? Imagínate cuando lleguen a un acuerdo entre bancadas y que luego salga y diga, no, mañana. Para eso me servían.
Además, el que tanto quiere siempre aparecer en los medios. La verdad es que siempre anda buscando.
Pero,
la cabalgata que estoy organizando,
sí, sí,
¿no?
Pero vas a ver, cuando quiera le vamos a decir, mañana. Durante la reunión plenaria ante notario público y con 36 votos a favor, Armenta derrotó al otro aspirante, que en este caso era Higinio Martínez, quien obtuvo tan solo 28 sufragios. Ya ese es su pleno trámite, mañana estará ratificado y mañana seguramente nos va a pedir entrevista. Le vamos a decir, mañana. Pero bueno, pues ahí está. ¿Esto cómo le va a ayudar? Pues le puede ayudar, le va a dar mucha visibilidad y entonces también se mete en la pugna por Casa Aguayo.
De para ser querido. Ya tenemos la fotito con el gobernador porque él sabe que hay que limar asperezas para empezar a escalar posiciones, ¿no? Así y en es. Este caso, a nivel federal, pues tiene un apoyo importante.
Ah, es correcto. Ah, pero espérese porque quizá ya más tarde dé una entrevista a algún pasquincito. Propiedad de su jefe.
¿De qué hablan?
Propiedad de su jefe de prensa. Vas a ver. Me avisan. Listo, son 2:28.
Los temas de hoy en MBS Noticias.
Fue traído por... ¡Inscríbete a la VJ! Te ofrecemos 12 licenciaturas. www.vj.edu.mx. ¡Soy VJ!
En la cancha.
En los últimos partidos que tendrá la selección mexicana antes de encarar la Copa del Mundo de Qatar será esta noche en punto de las 21 horas en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, cuando la selección nacional estrene indumentaria mundialista midiéndose ante Paraguay. Partido en el cual los poblanos tendremos la atención en los dos jugadores del Club Puebla que tendrán participación en este encuentro. Se trata del portero Anthony Silva, quien será titular con Paraguay, así como del defensa Israel Reyes, que iniciaría en el banco de suplentes. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
Facebook, MBS Noticias Puebla. Instagram, Alberto Rueda E. Envía tu mensaje directo al buzón MBS 2225-361535.
Tenemos mensajes del auditorio, muchos están comentando acerca precisamente de los árboles, hay quienes están a favor, en otros que están en contra, me dicen Alberto, esos árboles solamente con mantenimiento es más que suficiente.
¿Cómo sabes?
Es igual que cuando uno va al doctor, tienen que revisarlos y darles un medicamento.
O a veces uno ya no está ni para
pedir medicamentos. O ya no, en pase terminal y pues ya se acabó, ¿no?
Es que yo creo que depende, ¿no?
Sí, o sea, como todo.
Me queda claro que a simple vista no se puede hacer un diagnóstico.
Y a veces sí. Fíjate que yo tengo árboles ahí enfrente de donde vivo.
¿Tú eres especialista?
No, pero sí les veo cositas raras.
Ah, bueno, sí, claro, claro. A eso me refiero. Pero a lo mejor.
O sea, me refiero a lo que decías, que a veces no se ven y a veces sí se ven. O sea, tú ves unas cositas, unas como manchas y hay muchas y dices, pues esto no debe ser normal.
Pero ¿en cuántas ocasiones a lo mejor de manera visible no tienen nada raro ni alterado? Y resulta que al interior las raíces, no sé, a lo mejor no están en óptimas condiciones.
Ah, no, sí, eso sí, sin duda. Oye, ¿te has dado cuenta que los árboles, por ejemplo, de ciudad son diferentes a los de un bosque? O sea, tú ve un árbol de Chignahuapan y luego vete un árbol aquí del Parque Ecológico y ciertamente les pega el tema de la contaminación.
Claro. Y fíjate que ayer platicaba con una persona y me decía, el problema de hace muchos años es que se colocaban los árboles a la estética, que se vieran bonitos. Pero la realidad es que no se tomaban en cuenta el lugar, las ráfagas de viento, el tipo de lluvia, el tipo de suelo. Entonces, en muchas ocasiones, hoy en día, pues ya es una problemática, porque no son los adecuados. Hay vialidades en las cuales te has dado cuenta que ya está el pavimento levantado porque las raíces están botando.
Claro. Ahora, qué bueno que lo comentas. Recuerden que ya decíamos que, por ejemplo, la jacaranda no es propia de Puebla. De hecho, no es ni de México. Pero vino alguien, tiene una historia, la voy a investigar, pero vino alguien a Puebla, a la zona centro y plantó en la Ciudad de México y en Puebla. Y esos pegaron de maravilla. Tú los plantas en Cuernavaca y ni en Cuernavaca se dan tan bonitos como acá. Pero hay otros como las palmeras que no, nomás no.
Claro, pero es cierto, o sea, si nos van a poner en riesgo, híjole, pues no. Sí, mejor hay que eliminarlos porque si no en corto tiempo vamos a platicar otra tragedia y son vidas.
Así es.
Oye, a través de redes sociales y por Facebook nos dice Serge. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué galanes? ¿Por qué tan tapadita caro? Saludos, grandes influencers. Ay, ahora ya somos grandes influencers. Síganos en nuestras redes sociales.
Por favor. Ah, por cierto, 8076 dice, sería una buena idea hacer su primer TikTok con temática de las fiestas patrias. No crean que se nos olvida que no han subido ningún video bailando. Saludos a los dos. ¿Qué hubo, Luis David, eh? Oye, le mandan saludos.
Que nos está faltando valor.
Ándale.
Es que mira, a mí no me da pena nada más que el ridículo. Y yo siento que para allá voy. Siento que estoy destinada a eso. Alberto Díez nos dice, buenas tardes a todo el panel. Me encanta la diva cómo utiliza su celular para ver que está perfecta y exageradamente hermosa. ¿Hablarán de ti? Porque yo lo único que hice fue sacar una historia.
No, es que como te tomas tu, como te haces tu selfie. Exacto. Piensan
historia,
que los ocupas
hice una
para...
historia. Suban, chequen mi Instagram. Porque es el inicio del noticiero, en la editorial de Alberto.
Claro, como tiene un chorro de tiempo libre, pues...
como no tiene nada que hacer. Moisés Quintana nos dice, muy buenas tardes. Qué padre se escucha ahora sí. ¿Eh? ¿Aplausos? ¿Aplausos? Gracias.
Saludos, Luis David.
O sea, tarde, pero llegamos, señores. Excelente tarde y excelente miércoles, último día del mes y del cuarto... Y nos faltan cuatro meses para llegar al 2020.
Pero ya decimos, llega septiembre y esto se va a ir como
nos quedan tres.
Agua.
Uno de diciembre, yo ya me fui
ya
al 23.
Sí, tu mente se va, pero mi tú te quedas
igual,
aquí
¿eh?
Porque el que se va soy yo.
Adiós, vamos a las breves.
Twitter, Alberto Rueda E. Las breves de MBS Noticias.
Esta mañana el presidente municipal Eduardo Rivera encabezó la entrega de 472 kits de uniformes al personal de servicio de limpia, el cual incluye equipo para realizar sus labores.
Fueron clausuradas 4 empresas contaminantes del Reto Yaque en los municipios de San Martín, Texmelucan y Huejotzingo. El gobernador Barbosa aseguró que las revisiones van a continuar.
Sergio Salomón, presidente del Congreso de Puebla y aspirante a la gobernatura del estado, llamó al líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, a ser imparcial con los interesados a competir en las elecciones del 2024. Esto después de que respaldara a Ignacio Mier durante su informe de este fin de semana.
La Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó la solicitud de licencia por un periodo indefinido mayor a 30 días de la diputada Olga Lucía Romero García Crespo. Su suplente Iliana Jocelyn Olivares López tomó protesta en la sesión de esta tarde.
Y la Comisión Permanente del Congreso del Estado también dio cuenta de las iniciativas para modificar la ley de turismo con el objetivo de generar mecanismos que garanticen la accesibilidad a los servicios para las personas con discapacidad e implementar la figura de comités ciudadanos en los pueblos mágicos.
El Poder Legislativo en Puebla analiza reformas a la ley para prevenir y eliminar la discriminación del Estado para establecer como una forma de discriminación obstruir cualquier medida de accesibilidad en el entorno físico, el transporte, la información, la tecnología y la comunicación en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público.
Y mañana dará inicio el evento Creadores de México, el cual se llevará a cabo del 1 al 3 de septiembre en el Auditorio Metropolitano. El gobernador confirmó su presencia en la inauguración.
En notas nacionales, el gobierno federal publicó el decreto para crear el IMSS Bienestar como órgano descentralizado, el cual tendrá como función oficial dar servicios de salud a personas que no cuentan con seguro social, quiere decir, van a sustituir otra vez al INSABI.
Y en información internacional, Rusia deja sin gas a países europeos por obras de mantenimiento en el ducto Nord Stream y se espera que los trabajos concluyan el sábado.
MBS Noticias. Espacio BUAP. Espacio BUAP. En MBS.
Como cada miércoles, nos da enorme gusto recibir a la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y esta tarde vamos a platicar con la coordinadora de la especialidad en Protocolo y Desarrollo de Negocios Emergentes de la Facultad de Administración de la UAP, la doctora Raquel Isamara León de la Rosa. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Pues un gusto poder estar con ustedes platicándoles de este programa que, como bien lo mencionabas, es una especialidad enfocada al desarrollo de negocios.
¿Cómo estás? Buena tarde, te habla Carolina Gil. ¿Qué tan importante son las estrategias, los conocimientos que se van a impartir a través justamente de este curso?
Buenas tardes, Carolina. Igual un gusto poderte saludar. Y bueno, y como en tu pregunta, en el caso de esta especialidad es altamente profesionalizante, en el cual pues buscamos que personas que desde que están emprendiendo o mipymes, principalmente las poblanas, puedan tener como esta expertise para poder generar procesos de internacionalización, ¿no? Desde el modelado de negocios, de poder generar ahí a algunos ajustes para poder entrar a otros mercados, la inserción de tecnologías, e incluso, ¿no?, esta cuestión de poder tener este conocimiento transcultural, ¿no? Que como lo dice la especialidad, buscamos que no solamente sean mercados tradicionales como el de Estados Unidos, sino también enfocados a América Latina, a Europa, a Asia, en el cual pues, bueno, puedan tener una diversificación en cuanto a sus mercados y obviamente las oportunidades de negocio.
Y que en muchas ocasiones, yo creo que las personas que están emprendiendo o quienes incluso ya tienen un negocio, lo ven tan complicado que a lo mejor por eso no aterrizan bien el tema, no permea en el crecimiento de la propia empresa por el desconocimiento y porque lo vemos muy difícil, muy complicado, de poco accesible para estos negocios. Y no es así, solamente necesitan estar bien enfocados y guiados.
Así es. Sobre todo es esta cuestión de poder tener un impacto, ¿no?, con la sociedad, como bien tú lo dices, en esta brecha a veces de conocimiento, en el cual pensamos que son situaciones inalcanzables, ¿no? Pero que en este caso, desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en específico ahí en la Facultad de Administración, queremos generar este tipo de vínculo, ¿no?, entre la empresa, sus necesidades, y irles direccionando, ¿no?, a poder ser personas con este conocimiento y aplicarlo pues en sus propios proyectos, ¿no? Y creo que es algo que ahorita con las dos generaciones que ya llevamos en esta especialidad, lo hemos estado logrando, con quien usted me ha acercado a poder cursar este programa, ¿no?
Ahora, para quienes estén interesados, ¿dónde acercarse? ¿Cuándo van a recibir los documentos? Y también si pues todas estas actividades, este curso, ¿es presencial o a distancia?
Sí, aquí mencionar que estamos por cerrar convocatoria. Tenemos hasta el 23 de septiembre. Todo esto se realiza en línea. Para las personas que estén interesadas, lo pueden checar en la página administracion.wap.mx. En el apartado de posgrados y la oferta, de hecho, está ahí el banner y podrán darle clic para poder llenar su documentación. La modalidad, aquí hay un punto importante. Es una modalidad escolarizada con mediación tecnológica. ¿Qué quiere decir? Que entendemos estas necesidades de aquellas personas que están en una dinámica profesional y que de alguna forma la idea es poder mediar a través de una plataforma tecnológica. Y obviamente también con algunas actividades, no solamente en plataformas, sino también de manera presencial más hacia los fines de semana. Y en ese mismo sentido, pues bueno, comentar también que esta especialidad es un posgrado, digamos, es un año del que dura la especialidad tal cual. Y en ese mismo sentido, les comparto la noticia que, pues bueno, a partir de esta generación, nuestros estudiantes van a poder postular a becas Conacyt. Entonces creo que es un incentivo también interesante para que de alguna manera no limitemos el acceso a este tipo de formaciones que son tan especializadas.
Muy bien, pues ahí está para todas las personas que estén interesadas y que quieran cursar justamente esta especialidad en protocolo y desarrollo de negocios en mercados emergentes. Muchas gracias. Hoy platicamos con la doctora Raquel León de la Rosa, coordinadora de la Especialidad en Protocolo y Desarrollo de Negocios Emergentes de la Facultad de Administración de la UAP. Gracias y buena tarde.
Excelente tarde, hasta luego y muchas gracias por el espacio. Hasta luego.
Twitter, Cali-Gil. Con peras y manzanas.
Como cada miércoles, nos da enorme gusto recibir a don Ernesto Echeguren, consultor, estratega político y colaborador de MBS Noticias. ¿Cómo estás, Ernesto? Qué milagro, ¿eh?
Ya te extrañábamos en cabina.
Ah, sí. En cabina, pero sí, cada miércoles. Bueno, la semana pasada fue lunes.
¿Qué tal Dubái? ¿El sol molesta?
¿Qué nos puedes platicar?
Comentan.
Sí. Yo he estado por acá y hay constancias de ello.
Qué bueno. Oye Ernesto, pues el tema ha sido el fin de semana que hubo este evento ahí en el Cholula Center, el informe legislativo que realmente fue un destape de Ignacio Mier y esa confrontación con el gobernador Barbosa. ¿Tú cómo la ves?
Mira, finalmente hay interpretaciones. Yo le atribuyo más, honestamente, a estas confrontaciones originadas desde los medios, porque unos informan, otros dicen, ¿no? Pues yo creo que el diputado Mier pues hace un evento, que a lo mejor faltó comunicar de qué se trataba, ¿no? Si era su informe, si era una presentación, uh-huh. ¿No? No sé si esa pudiese ser la interpretación, ¿no? Que pudiera ser esa parte, ¿no? A lo mejor no se definió, no se planteó si era un destape, si era un predestape. Yo no lo percibí como tal.
Bueno, a ver. La invitación y el evento y lo que vimos, obviamente ahí incluso él sale y me hace un... publica en sus redes sociales un video donde dice, por cierto, los invito a mi informe de actividades legislativas. O sea, supone que en el marco... De hecho, hoy vi que viajó alguien a Pachuca y de algo me decía, oye, aquí en Pachuca también hay espectaculares de Nacho Mier, va con todo. Pero el evento fue un destape, tanto que Noroña, propio Mario Delgado, pues lo cobijaron.
La expresión de Noroña ya lo conocemos, ¿no? Seguramente aprovechó el escenario para jalar agua a su idea, ¿no? Pero la verdad es que no vi la nota como tal, ¿no? Luego vi otras notas donde decían que Noroña había hecho un destape.
Noroña. Hasta el gobernador por eso respondió así, ¿no? La molestia del gobernador fue muy clara.
Contra Noroña.
Claro.
¿No? Pero Noroña ya lo conocemos, ¿no? Ahora quiere ser presidente de México. ¿Tú votarías por Noroña?
No, a ver, pero Ernesto, es evidente que hay una confrontación entre el gobernador y Mier, o sea, digo, ¿no lo has visto en serio? ¿No has visto esa confrontación?
Bueno, el gobernador tiene sus ideas, Nacho tiene otras, y finalmente pues son al calor de las contiendas.
O sea, lo ves normal, ¿no? Es parte de...
Es parte de la política.
No genera este... Es que se desataron los demonios, o sea, hubo declaraciones fuertes. ¿Esto no genera una fractura mucho más marcada?
No. Decía hace 8 días que platicábamos. Los partidos tendrán que llegar unidos. Tendrán que, y tú coincidas conmigo, tienen que hacer su labor de ir restaurando heridas, el golpeteo normal, ¿no? Pero el gobernador, si tú hoy haces una encuesta, el gobernador, la gente está contenta con el gobierno. Hay rubros pendientes que lo ha dicho él mismo ha reconocido que hay rubros, están asignaciones pendientes, ¿no? El transporte insiste en la seguridad, en la seguridad pública como tal insiste, ¿no? Está ahora sobre el tema del reato ya, que han pasado muchos años, van y vienen y no se ha podido hacer. Hoy veo que hay medidas más drásticas, ¿no? Con la clausura de eso. Entonces el gobernador está en lo suyo, ¿no? Y luego pues tiene expresiones, pues es un político, al final es un político. Y pues de repente tiene algunas expresiones, ¿no? De algunos eventos. La prensa le consulta o le pregunta, tiene obligación de contestar. Bueno, obligación,
sí. Pero de repente a lo mejor si un día dices, es que no me gusta esto, es que a ver, mira esto, pero es un día sí, el otro también y el otro también. O sea, ¿ya son diferencias irreconciliables la de Ignacio Mier con el gobernador Barbosa?
Mira, el otro día le oí una expresión al gobernador de que era un asunto de políticos, pero políticos realmente profesionales, ¿no? El gobernador me parece que es un político profesional y seguramente trae sus tiempos, ¿no?
Por eso el estate quieto que puso en el inicio de semana, ¿no?
Pues seguramente también calentar los ambientes políticos, pues también te calienta todo el ambiente, ¿no?
Claro.
Y puede haber confusiones. Yo creo que el gobernador en ese sentido, pues va... Los gobernadores tienen que ir equilibrando las balanzas. No tiene que haber un equilibrio, ¿no? De cosas, de lo que sucede. Faltan 2 años y casi...
Todavía estamos lejos.
Estamos muy lejos del tema. Si me dijeras, oye, la elección es la semana que viene, pero no, falta mucho tiempo. Entonces, alguna vez también he expresado aquí, yo creo que el gobernador merece un respeto. El gobernador como tal, pero su gobierno, ¿no? Porque él, pues, decía algún político hace muchos años, los políticos tejen en las mañanas y destejen en las noches, ¿no? Uh-huh. Tienen que ir pensando, tienen que estar 24 horas en el...
Pero de cierta forma con este supuesto, bueno, no supuesto, con este informe que tenía máscara de destape, se eliminaron estos límites, ¿no? Este posible respeto. ¿Fue una buena estrategia de Nacho Mier? ¿Tú crees que le alcanza el hecho de que vinieran figuras a nivel nacional? ¿Consideras que le genera alguna fuerza real política?
Pues él intenta mandar su mensaje, intenta hacer un evento, porque todo evento, chico, mediano, grande en política, todos son instrumentos políticos, todos. Y te los pueden interpretar de alguna forma. Es como si yo haría una comida de mi cumpleaños, ¿no? No, pues seguro ya quiere ser diputado.
Bueno, pero a ver, si en tus invitados dicen Ernesto diputado, Ernesto diputado, Ernesto diputado, y si me invitas a mí, yo digo, Ernesto se le ve la facha diputado, pues ya.
Ya habla como candidato,
pues ya, ¿no? Oye, por último, Ernesto, a ver, hoy Alejandro Armenta fue electo como presidente de la mesa directiva en el Senado de la República. Esto le da aire, ¿no? Le va a dar aire para sus aspiraciones.
Yo creo que el senador Armenta primero tiene que construir al interior de su grupo parlamentario, que lo escogió, y por mayoría pues es el presidente de la mesa. Yo creo que primero está obligado, después de que vi ayer que hubo jaloneo entre ellos mismos, pues tendrá que meterse primero a su bancada, luego darle garantías al Senado de la República, a los 128 senadores, y que habrá una conducción generosa, ¿no? De un buen ambiente en la Cámara. Y luego, pues, tendrá que platicar con el señor presidente de la República, con la secretaria de Gobernación, con los poderes, para, pues, darle, pues, garantías o tranquilidad o mandar un mensaje de que pues, es una mesa directiva que va a trabajar para revisar, aprobar las leyes y que no se distraiga de momento, yo creo que no se va a distraer de momento, mezclar la mesa directiva, porque a ver, el gobernador Barbosa también fue presidente de la mesa directiva.
Claro. Y le sabe, ¿no? Sabe, ¿no?
Y entonces, pues no, tú viste a Barbosa distraerse en su momento, no. Y entonces yo creo que Armenta tendrá, hoy en día tiene que trabajar hacia su bancada, hacia los a las diferentes fuerzas políticas de la Cámara, Cámara de Senadores, y luego garantizar una buena conducción de la Cámara. Y después, pues ya vendrá, él tendrá sus momentos de que la Cámara acabe los periodos, y a lo mejor podrá moverse en ese sentido, pero ahora decir que por ser presidente de la Cámara le da mayor fuerza a una posible candidatura, yo creo que él mismo lo negaría en este momento. Yo creo que tiene que trabajar en el Senado y luego buscar sus cosas, ¿no? Y él veo que los fines de semana hace trabajos, yo lo veo en su Twitter, y hace sus giras de temas de arbolitos.
Sus cabalgatas y todo esto.
Es actividad política, pero...
Claro.
¿No? Él es de Acatzingo, pues si va a Acatzingo y sale a cabalgar en su caballo, así que anda promocionándoselo. Yo creo que va a estar enfocado, conoce, debe de estar enfocado a los trabajos de la Cámara en este momento.
Muy bien, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Ernesto Echeguren,
estratega político. Al contrario, el agradecido soy
colaborador,
yo.
Querido de MBC Noticias.
Muchas gracias, Carlos Alberto, gracias.
En la cancha.
En el béisbol mexicano y sus finales, en la zona norte comienzan los Sultanes de Monterrey a poner tierra de por medio, luego del triunfo categórico anoche 4-1 frente a los Toros de Tijuana, por lo que salieron con una ventaja de 2-0. A partir de este jueves se reanudarán las hostilidades, ahora en tierras regiomontanas, en donde los Fantasmas Grises tienen todo para avanzar a la serie final de la Liga Mexicana de Béisbol. Mientras tanto, en la zona sur, la actividad arrancó con un juego maratónico, en donde Diablos Rojos, en 11 entradas, se impuso 11-10 a Yucatán. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
Twitter, MBS Noticias PUE. La Chorcha Informativa. Extraído por...
Elige una universidad flexible. Estudia presencial en línea o ejecutiva. Llama al 222-141-7575. Hazlo a tu manera en Universidad IEU.
Bueno, pues nos vamos, pero antes ya entendimos por qué Alejandro Armenta pues canceló la entrevista aquí en MBC Noticias.
Porque nada cuaja hasta el momento.
Los 5 grupos de oposición rechazan la postulación de Alejandro Armenta como presidente de la mesa en el Senado.
¿Y entonces se atrasa?
Sí, se atrasa la votación del pleno. Él dice, el argumento es que la mesa debe ser plural. Se le cayó.
Nos vamos.
Gracias, Pi Grande. Gracias, Luis David. Gracias a Denise. Gracias a Mariana. Nos vemos, Caro Gil.
Mañana en punto de las 2 de la tarde.
Yo soy Alberto Rueda. Este usted ya está informado. Salga a ser feliz y no ande molestando a los demás.
Bye, bye.
La Chorcha Informativa. Fue traído por...
Elige una universidad flexible. Estudia presencial en línea o ejecutiva. Llama al 222-141-7575. Hazlo a tu manera en Universidad IEU.
MBS Noticias Puebla. Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. MBS Noticias.